Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Vamos a ir a Bruselas para conocer lo que ha sucedido allí esta semana. Una reunión importante, un congreso importante de agricultores. Nos lo contará don Ricardo Serra de Asaja, Sevilla. También hablaremos con una ganadera que ha recibido un premio, Maribel Sánchez Vadillo. Tendremos la segunda parte del comentario de mercados. En nuestra sección de historia hablaremos del pan. Pero para comenzar con una mala noticia, porque esta semana ha habido tres fallecidos por vuelco del tractor, y yo no sé si ya tenemos a don José Andrés Palacios, que es de la sociedad Agroprevén, una sociedad de prevención de riesgos laborales. José Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Poco antes de comenzar el programa nos mandabas un correo electrónico. Cuéntanos lo que decías en él. Cuéntanos tú mismo.
Bueno, pues lo venimos reiterando, ¿no? Es la denuncia sobre las muertes por vuelco de tractor. Y esta semana ha habido otros tres, en Ojén, en Oviedo, en Olot. Y todos los días se repite el mismo caso. Tractores sin protección, tractores con protección manual desplegada, sin poca prevención y, sobre todo, con poca preocupación por parte de los fabricantes, con poca preocupación por parte de la administración por resolver este gravísimo problema.
¿Qué habría que hacer?
Bueno, pues está claro, estamos gastando muchísimo dinero en comercialización, en vender tractores, en comercialización en sí, en ferias, pero se está haciendo poco en investigación y en desarrollar estructuras automáticas que prevean y que protejan a los agricultores en caso de vuelco. Y hoy en el mercado ya existen. Lo único que hay que hacer es que la administración española empuje y acabe autorizándose y homologándose este tipo de estructuras automáticas.
Pues a ver si es así, empujamos todos en esa línea. ¿Alguna cosa más, José Andrés Palacios?
Nada más, decirles también a Ansemat que siga ahí en viendo el problema, porque realmente los fabricantes, esa asociación de fabricantes Ansemat, no está haciendo caso a las múltiples denuncias que se hacen por parte de las asociaciones de prevención. Esperemos que poco a poco vayan cambiando las cosas.
Pues seguiremos atentamente este asunto. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, César. Buenos días.
Nos vamos a ir a unos consejos.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Pero antes de ir hasta la capital comunitaria, vamos a recordar el concurso que tenemos puesto en marcha. Quedan 8 minutos para participar en él. Estamos buscando los nombres de 2 razas españolas de caprino, o de 2 razas de caprino español. Formas de participar en nuestro concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Pónganos, por favor, desde dónde nos escriben. Y también cuál es su teléfono, por si resultan agraciados con esos lotes de camisetas. Y también háganse abonados de nuestras redes sociales para participar en el concurso. ¿Cómo hay que hacerse?
En Twitter hay que buscar el usuario @agropopular, que es el del programa, y darle a seguir. Y en Facebook estamos con el usuario Agropopular Cope, y en este caso lo que hay que hacer es darle a me gusta.
Pues esperamos sus comunicaciones, ya va agotando prácticamente el plazo. Estamos en Bruselas. La Comisión Europea ha publicado un nuevo informe de perspectivas de los mercados agrarios comunitarios a corto plazo. ¿Qué dice, Eugenia?
Pues lo más destacable es que prevé una producción récord de cereales y también una producción récord de leche en el presente año 2014. Como consecuencia de estos incrementos, los precios se orientarán a la baja en el caso de la leche de forma significativa, según Bruselas. En lo que respecta a la producción de carne, las previsiones apuntan a un ligero incremento del volumen global este año, debido sobre todo a la recuperación de la producción de carne de vacuno después de 3 años de continuos descensos y a la tendencia alcista que se mantiene en la de carne de pollo.
El martes tuvo lugar en Bruselas el Congreso Europeo de Agricultores organizado por el COPA COYECA, que agrupa las organizaciones profesionales y las cooperativas agrarias comunitarias. Como era de esperar, durante el mismo hubo muchas críticas a la complejidad de la nueva PAC, en particular de las medidas de reverdecimiento.
La declaración del Congreso subraya que la nueva PAC es sinónimo de reglas menos transparentes y de un aumento de las cargas administrativas que estrangulan las inversiones y la competitividad del sector. En consecuencia, los profesionales piden a las instituciones europeas una reducción de estas cargas burocráticas y también que garanticen que la política agraria europea no pierda su condición de política común.
Y en el Congreso estuvo don Ricardo Serra, que es presidente de Asaja Sevilla y vicepresidente del COPA. Don Ricardo, buenos días.
Hola, César, buenos días.
Tiempo hoy en Sevilla.
Nublado, amenazando lluvia, pero de momento yo creo que hoy nos libramos. Ayer cayó una torta importante.
¿Qué es lo que han debatido allí y qué conclusión se ha traído usted?
Bueno, allí se habló de muchas cosas y se hizo una declaración y tal, pero yo, al margen de eso, para resumir un poco de forma más concreta, creo que se habló de una serie de temas de actualidad. Concretamente se habló del veto ruso y de la necesidad de fondos no agrícolas para hacer frente a una crisis que no está generado por la agricultura, sino por una cuestión política. Se habló mucho de la PAC y su interpretación y, naturalmente, como se ha dicho en la entrada, de la necesidad de desburocratizar todo el sistema, cada vez más complejo y muchas veces poco transparente, y evidentemente pues de simplificar las normas y del lío que hay montado con el greening, donde yo creo que andamos...
El reverdecimiento, el pago verde.
Efectivamente, el pago verde. Y luego también se habló de la falta de instrumentos de gestión de los mercados y en una situación de la volatilidad que hay ahora, donde los precios cambian muy muy rápidamente. Y con respecto a temas un poco más de medio y largo plazo, se habló, como siempre, de la necesidad de la renovación generacional, que es uno de los dramas importantes que hay en Europa, la falta de gente joven que entra en el sector. Se habló del equilibrio de la cadena alimentaria, los precios percibidos por los agricultores frente a los que después pagan los ciudadanos. Y se habló, finalmente, de la parte que me tocó a mí, intervenir de la agricultura y la competitividad, de la innovación, de la necesidad de que las nuevas tecnologías puedan y deban de aplicarse a lo agrícola, como se aplican en otros sectores de cualquier tipo, y de la necesidad de mejorar nuestra comunicación hacia los ciudadanos y los efectos positivos que puede tener la aplicación de esas nuevas tecnologías, que hoy día sufren por desconocimiento o por el miedo que meten algunos, un importante rechazo por parte de los ciudadanos, y hace falta que todos comprendan que una agricultura tecnológicamente avanzada es mucho más sostenible que la agricultura, digamos, más antigua.
Pues muchas gracias, don Ricardo Serra, por este resumen de lo que pasó en Bruselas. Me quedo con eso, las críticas por la complejidad y la carga burocrática de la PAC. Y todos los que llegan, todos los comisarios dicen que la van a simplificar, pero luego hacen lo contrario.
Sí, sí, es curioso. Y además, hacen lo contrario y una reforma de camino, que ya están hablando de la reforma. Esto es la historia de nunca acabar.
Una reforma a mitad de camino de la reforma que todavía no ha entrado en vigor porque el sistema de ayudas no comienza a funcionar hasta el año que viene. En fin, cosas de Bruselas. Gracias, don Ricardo. Buenos días.
Gracias y buenos días a todos.
Y en Bruselas, en los últimos días, ha continuado el proceso de examen de los futuros comisarios europeos por parte de los parlamentarios y se han celebrado las votaciones en las correspondientes comisiones.
Todos los miembros han logrado la aprobación de los eurodiputados, salvo uno, la comisaria eslovena, Alenka Bratušek, que había sido designada como vicepresidenta encargada de la Unión de la Energía. Ahora Eslovenia debe presentar a un nuevo candidato. Por otro lado, el presidente de la futura comisión, Jean-Claude Juncker, tendrá que realizar algunos ajustes en el reparto de carteras de su equipo, siguiendo las exigencias de los eurodiputados.
Y decir, por último, que los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el próximo lunes en Luxemburgo en una sesión en la que de nuevo estará presente el impacto del cierre de las fronteras rusas al sector agrario comunitario. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Mira, hasta ese lindero que ves allí, ¿dónde está esa valla? Hasta allí quiero llevar la plantación de frutales. Y a ese otro lado, donde acaba la huerta, aún tengo una zona sin aprovechar que me gustaría allanar para levantar una nave.
Si lo tienes pensado, hazlo. En el Santander te ofrecemos hasta 10 formas de obtener financiación exclusivas para agricultores y ganaderos. Desde el anticipo de las ayudas de la PAC hasta los préstamos y créditos a largo plazo para los grandes proyectos. Lo que necesites. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Noticias ganaderas. Con la versión clásica de la sintonía del programa interpretada por la orquesta y coros, la Real Orquesta Sinfónica y Coros de Danero. Las entregas de leche en industrias registraron un nuevo incremento en agosto respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
Considerando los 5 primeros meses de la campaña, el periodo abril-agosto, las entregas suman un volumen de 2,8 millones de toneladas y ajustadas por materia grasa, lo que supone un aumento del 6,3% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. En cuanto a los precios, la media ponderada de agosto fue de 348 euros tonelada, ligeramente inferior a la del mes de julio.
Porcino, España cuenta con una cabaña de ganado porcino de 25,4 millones de cabezas, de acuerdo con el último censo realizado, que es de mayo-junio de este año. ¿Y porcino ibérico?
El Ministerio de Agricultura ha pospuesto para la montanera del otoño de 2015 el cumplimiento del anexo que contiene la nueva norma del ibérico sobre la carga ganadera máxima admisible. Este contempla el cálculo teniendo en cuenta el porcentaje de superficie arbolada cubierta de los recintos recogido en el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas.
Y atención a la siguiente noticia. Una empresa francesa ha lanzado el primer sitio o página web del mundo de encuentros para toros y vacas.
Se trata de una web similar a las páginas de contactos para humanos, donde los ganaderos pueden seleccionar los criterios de búsqueda de su semental deseado entre un catálogo fotográfico de unos 300. La página reúne los catálogos de 6 empresas especializadas en comercializar semen de toro para que los ganaderos dedicados a la producción de carne lo utilicen para inseminar artificialmente a sus vacas. Los precios rondan los 30 euros por muestra.
...9:45, una hora menos en las Islas Canarias... ...damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso... ...un consejo y seguimos hablando de ganadería.
Juega la selección.
Esta es la nueva España.
Y en COPE te lo cuenta, tiempo de juego. Pero hay mucho más. Este sábado empezamos a las 7... ...con todos los partidos de segunda y además... ...la Liga ACB. Y el domingo, Luxemburgo, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Fuera del fútbol tenemos todo esto, Fórmula 1.
Además, el Gran Premio de Rusia. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Pues vamos a hablar y a felicitar a Maribel Sánchez Vadillo. Maribel Sánchez Vadillo, ganadera de Caprino en Candeleda, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tiempo hace hoy por allí? Estará lloviendo, seguro.
No, de momento está nubladito, pero de momento no llueve. Ha llovido mucho esta noche, pero ahora no.
Bueno, cuéntanos, ¿has recibido el premio, un premio que otorga el COPA, la Organización de Organizaciones Agrarias? ¿Por qué ha sido?
Bueno, pues este ha sido un premio especial, no ha sido el premio ha sido para una otra señora y entonces para mí me han hecho un especial, es la primera vez que hacen un especial.
Sí, este con lo cual es más importante todavía.
Todavía, me siento orgullosa al máximo, bueno, me han tratado fenomenal, allí toda la gente estaba alrededor mío, me felicitaban. Personas que no me entendían decían que solamente con el verme ya entendían todo. Y la verdad es que estoy muy orgullosa.
Mención especial del Premio Europeo a la Innovación para Agricultoras y Ganaderas 2014 en reconocimiento a la actividad innovadora que desarrollas en tu explotación de caprino en El Raso, en Candeleda, en Ávila. ¿Cuántas cabras tienes y de qué raza? ¿Y qué es lo que estás haciendo, Maribel?
Pues ahora mismo estoy en 500 cabras. Es una raza berata. Y es una cabra que es la cabra autóctona que teníamos siempre aquí. Y esta cabra sale al monte todos los días, hace una labor estupenda porque va abonando, va recortando todas las aras,
la maleza,
los tornillos, todo, toda la maleza, y entonces hace una labor estupenda. Luego además es mixta, es carne y leche, y produce una leche estupenda para hacer un queso riquísimo y un queso maravilloso, y yogures y de todo. Y luego además un cabrito excepcional. Yo ahora mismo estoy vendiéndolo directamente ya a restaurantes, a carnicería, por internet.
Y, a y ver, la verdad, pues, da la página web, vamos a
aprovechar. www.cabritosmaribel.es
www.cabritosmaribel.es. Y tú se lo envías a la persona que te lo solicite a cualquier punto de España, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno.
Oye, Maribel, tenemos pendiente ir hasta allí. Ya te lo dije otra vez que hablamos contigo a raíz de otro premio, o sea que lo haremos. ¿Qué recomendación harías a la gente joven que esté pensando en dedicarse a esto o que tenga dudas?
Pues en principio que les guste. Esto tiene que gustar mucho y entonces que les guste. Y luego que tengan mucha ilusión, mucha paciencia, porque hay que tener mucha paciencia también, porque vienen rachas buenas y rachas malas. Pero en principio, pues eso, que les guste mucho y la verdad que los animo porque del campo vivimos.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Maribel, y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa y por esos años de...
Por los 30 años.
Exactamente, por esos 30 años.
Lo iremos a celebrar un día contigo.
Claro que sí.
Venga, un beso.
Un besote.
Pasamos ahora a las cotizaciones de los productos de la ganadería. En Lérida, el porcino blanco, el selecto 1,132 euros, el normal 1,120 y los grasos 1,108, bajada de 0,035 euros. El lechón 22 euros, bajada de 1,5 euros. ¿Qué podemos contar?
Las cotizaciones anotaron nuevas bajadas, pero de forma más moderada que en semanas anteriores. Por una parte, los mercados exteriores se mantienen a la expectativa de que bajen aún más los precios para hacer sus compras. Compras que limitan al mínimo para cubrir las necesidades inmediatas. Por otra parte, el consumo interno continúa con niveles bajos y no absorbe la abundante oferta que hay ahora en el mercado.
El porcino ibérico ha bajado los animales cebados en la lonja en el mercado de Salamanca y también han bajado en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
A pesar de que las ventas han mejorado ligeramente esta semana, el nivel de oferta en el mercado es importante, lo que ha empujado los precios a la baja, sobre todo en los machos.
El ovino.
Esta semana han predominado las repeticiones en los precios de las distintas lonjas y mercados, aunque también hubo algunas subidas en los animales de menor peso, circunstancia que suele darse en esta época del año, ante una corta oferta de este tipo de cordero en campo y una demanda que tiende a animarse. Además, las exportaciones se mantienen activas.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,51 y 3,93 euros, repetición de precios. Y antes de continuar con el complejo erótico, vamos a dar los ganadores del concurso de hoy y algunas de las respuestas. Venga.
La ganadora por teléfono, María Laura Gutiérrez de Granada, que nos decía entre las razas blanca andaluza y vermella. A través del correo electrónico nos escribió un email Manuela desde Vizcaya. Ella respondía pirenaica y retinta. En Facebook el afortunado ha sido Francisco Manuel García Vázquez, que nos decía papoya y moncaina. Y por Twitter, Irene Marina, que es una estudiante y ganadera soriana, que está en Lérida, atenta, como siempre decía, al mejor programa.
¿Qué has dicho? ¿Papoya? Mira, a ver, y confirmo.
Papoya, sí, sí. ¿Sí?
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Pues vamos ahora con el pollo.
En pollo han predominado las bajadas y de cara a la semana que viene se esperan nuevos descensos en los precios. En conejo el mercado se ha mantenido sin cambios. Los precios se sitúan entre 1,70 y 1,87 euros por kilo vivo. Y finalmente en huevos, tras las subidas de semanas anteriores, el mercado cambia de tendencia y anota descensos en todos los gramajes y clasificaciones.
Gracias, pues vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Mientras tanto, vamos con nuestra sección de historia. Ya está por aquí nuestro historiador de cabecera.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero. Empezando por la cola,
mi papá quiere que sea...
Estaba previsto que hubiésemos hablado de ello la semana pasada, pero nos quedamos sin tiempo, como de costumbre. Hoy toca hablar del pan. A ver, buen hombre, ¿hasta dónde nos remontamos? Buenos días.
Buenos días, César Lumbreras. Pues teniendo en cuenta que el pan se considera, si no el que más, al menos, y uno de los más antiguos de los alimentos, pues nos tenemos que remontar muchos siglos atrás, hasta el proceso de sedentarización y cultivo de cereales.
Al principio, según tengo entendido, el pan tenía poco que ver con el actual.
Sí, parece ser que estaba a mitad de camino entre las gachas y los panes planos, sin levadura, por supuesto. Y hay estudiosos que no descartan que esa primera cocción fuese accidental, por el calor de una hoguera o por caer esa masa en una piedra muy caliente, por ejemplo.
¿Pero cuál sería el tatarabuelo del pan actual? A ver.
Bueno, algunos atribuyen a la cultura sumeria la elaboración de un pan que sería el antepasado más directo del que consumimos hoy en día, con fermentación y amasado, y que se habría transmitido a los egipcios, que usaban el pan hasta como medio de pago y ya contaban con hornos.
Vamos, que el de los egipcios ya subía.
Sí, eso fue un salto cualitativo. Lo mismo que el de los griegos, para el que suponía un trío básico de alimentación junto al vino y el aceite de oliva. Ojo, que incluso tenían diversas variedades en las que no faltaban, como hoy día, las semillas de sésamo o de amapola.
Caramba, ¿y de los griegos a los romanos?
Pues en Roma pasaba lo mismo, ¿eh? Incluso era algo muy bien visto ser panadero, y por influencia griega comenzaron a endulzarlos con miel o a añadirles queso o huevo. Como era un producto muy popular, los mandatarios solían ganarse el favor del pueblo repartiendo panes o cereales para su elaboración. De ahí viene eso de pan y circo.
Ya, ¿y en España qué contamos?
Pues parece que ya era un producto consumido mucho antes de la llegada de los romanos. En todo caso, por la Europa de la época, bueno, y fuera, claro, el pan se consumía a base de bien. Lo que diferenciaba a sus consumidores era la harina empleada y, por supuesto, la calidad. Las clases más pudientes consumían pan de trigo y las menos pudientes de cebada.
Es curioso porque hoy en día se han puesto de moda panes que entonces hubieran sido despreciados por los consumidores.
Pues así es, y durante la Edad Media el pan siguió ocupando un lugar preferente, ya que en muchos casos era el principal sustento. Las sopas, con pan de centeno y vino, quitaban el hambre a muchas personas. Se alzó con fuerza también el gremio de panaderos, y eso que molinos y hornos, en muchos casos, eran de propiedad señorial o eclesiástica.
¿Alguna curiosidad que tengas por ahí para cerrar el asunto?
Bueno, Napoleón llegó a crear un cuerpo especial de panificadores. Las tropas de Franco bombardearon en ocasiones Madrid con pan. Y bueno, por cierto, en la guerra civil estadounidense Lincoln dijo que ellos ganarían porque tenían pan y los confederados no podían comerse el algodón. Y el ejército alemán tuvo que cambiarles el pan a los soldados españoles de la División Azul porque se quejaban de que el reglamentario tenía demasiado migote y poca corteza.
Hemos hablado de pan.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de rumiel y velas, una caja llena con mis primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida.
Irene Marina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Eres, nos dices, ganadora por Twitter, estudiante y ganadera soriana, que estás en Lérida. ¿Qué haces en Lérida?
Sí, sí. Bueno, soy del Burgo de Osma, ¿sí? Pero estoy aquí en Lérida estudiando ciencia y salud animal.
Ciencia y salud animal. ¿Y qué tal van las cosas?
Bien, muy bien. Contenta.
Bueno, tus respuestas han sido Moncaína y Berata, las dos razas de caprino que pedíamos. Pues recibirás las dos camisetas, Irene, y que nos sigas escuchando por mucho tiempo.
Muchas gracias. Un momento, quería hacer un llamamiento, si me están oyendo los políticos, ¿sí?, a que nos ayuden a los jóvenes ganaderos, o sea, con todas sus fuerzas, porque somos el futuro del país. Pues y sin los ganaderos no podremos levantar el país, porque son los productos primarios y es de lo que comemos.
Pues dicho queda, Irene, muy bien. Y saludo también a María Laura Gutiérrez de Granada, razas vermella y blanca andaluza. María Laura, muy buenos días.
Hola.
Hola.
A ver, ¿quién de las dos es María Laura? ¿Quién de las dos?
Yo, es que estoy con mi pareja, está también muy feliz.
Ah, bueno, pues nada, me parece muy bien. Que recibiréis las dos camisetas, que nos quedamos sin tiempo. Muy buenos días. Hasta luego. Estamos en Agropopular, un último correo.
Por ejemplo, nos ha escrito Manuel Susi para dar el pésame a los familiares de las víctimas de los accidentes de tractor y nos cuenta que está jubilado, pero que tiene algunos olivos en Jaén. Escucha el programa desde hace 30 años.
Haremos el programa desde Jaén, desde Villargordo, desde la cooperativa. Estaremos allí. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta el próximo sábado desde Jaén, molturando la aceituna.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.